barrio.
En Vicente López ya hicimos un montón de cosas juntos, como el Metrobús Norte, las 20 nuevas plazas, el centro universitario y las más de 600 cámaras de seguridad conectadas, la nueva central de monitoreo y muchísimas cosas más. Si en 3 años logramos todo esto, imagínate todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Sigamos haciendo juntos, Vicente López.
Intendente Jorge Macri.
Fin espacio publicitario.
Renovando el aire de la tarde. Estás en Symphony.
Escucha Symphony 91.3.
91.3.
Compañía.
Escucha Symphony
Radio. Para seguir creciendo y aprendiendo como actitud de vida, Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Porque el camino nunca es llano en la crianza de los niños y en los...
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirar y Descubrir aquí en Radio Symphony. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Santiago Caserli y quien les habla, Silvina Aguilera. A ver, como tema del día, vamos a hablar sobre la adicción a las compras y qué ocurre en la mente de un comprador compulsivo. En nuestra sección de técnicas y recursos veremos sobre retos y recompensas a los niños en la primera infancia y también veremos 4 maneras de evitar actuar desde un doble discurso con un hijo. En la agenda cultural, como siempre, daremos alguna recomendación de libros, encuentros para padres, talleres para chicos. Y también les pedimos un intercambio a nuestros oyentes que nos llamen, nos propongan algún tema que quieran que hagamos aquí en el programa. Y lo pueden hacer a nuestra dirección, que es miraridescubrir@fm913.com.ar. Y también nos pueden llamar al teléfono a la radio, que es 4732-1122.
Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños.
Eso es Mirar y Descubrir. Seguimos con el tema del día. Como había adelantado la apertura, vamos a hablar de la adicción a las compras. ¿Y qué pasa en la mente de un comprador compulsivo? En principio, ¿qué es la compra compulsiva? Bueno, esta adicción a las compras está aumentando de manera alarmante. Es un tema que hemos hablado ya aquí en el programa. Y va aumentando en muchos países del mundo. Y se trata de un trastorno del comportamiento que suele esconder como elevadas dosis de depresión y baja autoestima. Bueno, la adicción a las compras se considera una enfermedad, pese que oficialmente no está etiquetada como tal, ¿no? Se trata de un trastorno de comportamiento que generalmente suele esconder, habíamos dicho, esas dosis de depresión y baja autoestima. Es tal el impacto de esta adicción que en la nueva edición del Manual Diagnóstico y Estadística de las Enfermedades Mentales de Estados Unidos, que es una guía para todos los psiquiatras del mundo, Se está incluyendo la compra compulsiva en su listado de trastornos psiquiátricos. ¿Qué ocurre entonces en la mente de un comprador compulsivo? A ver, para todos los que sufren este trastorno, ir de compras, ¿qué pasa? Bueno, se convierte en una necesidad vital, como irrefrenable, en la que, por supuesto, dejan todo su tiempo y plata y dinero. Y a cambio, bueno, ponen en riesgo, por supuesto, su economía y también sus relaciones personales y familiares, y sobre todo, habíamos dicho, bueno, su autoestima. Los afectados, bueno, ¿qué pasa? Se comportan como las víctimas de otros trastornos que afectan al control de los impulsos, ya que, bueno, generalmente ocultan el problema y mienten también, ¿no? La compra compulsiva consiste en el afán desmedido, incontrolado y recurrente por adquirir cosas, ¿no? Es una adicción que, si bien en su máxima expresión afecta a pocas personas, es mucho más común de lo que pudiera pensarse y es la consecuencia de un impulso irreprimible, habíamos dicho, y un acto como poco consciente del que después nos arrepentimos, o el comprador compulsivo se arrepiente, porque compra cosas poco útiles en general y se gasta más de lo que se puede, ¿no? Se la considera también una reacción inadecuada, ya que muchas veces sentimientos de tristeza, rabia, ¿no? Incomprensión, también soledad, ¿no? Es como que encuentran todos estos sentimientos su vía de escape, justamente la compra de artículos no necesarios que no aportan satisfacción o que justamente aportan satisfacción inmediata, ¿no? En un momento o en el momento de la adquisición. ¿Y qué pasa? Bueno, compramos y saciamos así el vacío, digamos, que causa la soledad, las tensiones y problemas, disgustos, la incomprensión. Y de esta manera hay como un intento de mitigar el dolor, ¿no? Y se canaliza como el enfado hacia la compra y posesión del objeto o de las cosas que uno compre. La falta también de sentido de nuestra vida, muchas veces ese carecer de un horizonte hacia donde dirigirla, ¿no? Y muchas veces hay un sentimiento de percepción de inutilidad o de tristeza, habíamos dicho, de apatía, muchas veces aburrimiento o una frustración o desengaño que hace, bueno, activan justamente en algunas personas este deseo de comprar objetos cuya adquisición no es del todo justificable, ¿no? Cuando este propósito se convierte en costumbre o en necesidad irreprimible, surge el problema. Vamos a seguir con este tema y ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. He upped out to the race, rolling so casually. We're different and the same. Yeah, you and other names. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Out a mission to find out it.
with you, there's no place I'd rather be. Yeah.
Descubrir, seguimos con el tema del día. Veníamos hablando sobre la adicción a las compras y qué pasa, habíamos dicho, qué pasa en la mente de un comprador compulsivo. Bueno, esta adicción a las compras, habíamos dicho, también está aumentando de manera alarmante en muchos países y se trata en principio de un trastorno del comportamiento que suele esconder elevadas dosis de depresión y de baja autoestima. ¿Qué es la compulsión? A ver, bueno, ¿cómo se caracteriza o de qué? Bueno, la compulsión se caracteriza por impulsividad y ansiedad y responden a una insatisfacción vital intensa, ¿no? La carencia de estímulos en nuestra rutina diaria o a la ausencia de actitud crítica y también a un alto grado de vulnerabilidad ante muchas veces una publicidad comercial que identifica, es un tema que hemos hablado también aquí en el programa, felicidad, seguridad en uno mismo y también bienestar emocional con consumo, ¿no? Intervienen también otros factores y la inseguridad respecto al propio atractivo físico, ¿no? La desvalorización y déficit de la autoestima también pueden estar detrás de este consumo irracional. Cuando el comprar se convierte en necesidad irreprimible, es, habíamos dicho, es donde surge el problema, ¿no? En realidad, este comportamiento es el resultado de la insatisfacción personal, habíamos dicho, de una sensación de tedio y también, por supuesto, la falta de autocontrol, ¿no? Así como la ausencia de alicientes o motivaciones o como de estrategias de gestión del tiempo libre, ¿no? Y de la escasa, sobre todo, responsabilidad en el ámbito económico. Además, la gente joven se añade como una mayor vulnerabilidad ante los mensajes publicitarios, habíamos dicho, en una etapa, en la adolescencia muchas veces, como vital, muy cambiante y marcada por la inestabilidad personal, ¿no? Y sobre todo la baja autoestima. ¿Por qué se dice entonces que es una adicción? Bueno, una conducta solo se considera adicción cuando la persona presenta estos tres rasgos que voy a decir a continuación. Uno es tolerancia, ¿no? Necesidad de consumir cada vez más para lograr la misma emoción. Otro rasgo sería el síndrome de abstinencia, cuando no se puede satisfacer la adicción. Y otro es, el tercero sería la pérdida del control, que es la incapacidad de frenar, ¿no? el consumo, digamos. La compra compulsiva reúne todas estas características y la voluntad del afectado es casi nula. También la satisfacción por la compra realizada se convierte en efímera, habíamos dicho el tema de lo inmediato, la sensación placentera inmediata, y se entra en como una espiral de la que difícilmente se puede salir sin la ayuda de un especialista y de todos modos no se convierte o tal vez no es como convierte no, o no es conveniente resolver situaciones de ansiedad comprando cosas poco necesarias o que desequilibran nuestro presupuesto, pero no hay por qué, por supuesto, renunciar a comprar lo que nos dé para satisfacción, por supuesto, si mantenemos el control sobre esta actividad y sus consecuencias. A ver, y para cerrar este tema, ¿qué puedo hacer si siento que soy compulsivo? Ante todo, pensar que queremos, ¿no? que nos pasa, cómo podemos encontrarlo y buscar qué alternativas existen distintas de ir de compras, ¿no? Como opciones, bueno, qué hacer. Se puede tratar de recuperar viejas como hobbies o incorporar nuevas, ocuparse también de cultivar amistades, ¿no?, que tengamos o nuevas, hablar del problema, ¿no?, es importante con personas del entorno o aquellas que lo hayan superado. Antes de salir también de compras, ¿qué hacer? Bueno, se puede redactar detalladamente una lista con el propósito de no salirse de esta. También comprar con dinero en efectivo, son sugerencias que se hacen, ¿no?, si uno siente que es compulsivo a la hora de comprar. Antes de comprar, parar y pensar en la utilidad que le vamos a dar a aquello que queremos comprar, es importante. Y también revisar semanalmente la lista de gastos que hacemos, que hemos hecho y en qué se han producido. Y también subrayar los gastos inútiles o poco justificados. Y si algo nos gusta, tratar de no comprarlo inmediatamente, ¿no? Tomarse unos días, comentarlo con alguien y después decidir. Y si aún así siente que ha fracasado o no puede superar su adicción o esta compulsión a la compra, por supuesto, la indicación sería consultar a un psicólogo o un especialista. Ahora vamos a otro tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Didn't know I was lost.
Yo soy Mirá Descubrir. Y antes de ir a la tanda de las 13:30 y a los datos del tiempo, vamos unos números, siguiendo un poco más el tema del día. Tengo un artículo sobre las finanzas familiares o la economía en la pareja. Un artículo para el Diario de la Nación de Laura Reina, que dice, bueno, ¿en qué gastaste tanto? Y también, ¿no?, la idea de que nadie está a salvo de la infidelidad financiera, ¿no? Es un concepto que puede abarcar desde los actos tal vez más inocentes, dice el artículo, como ocultar compras o gastos personales, hasta cuestiones más serias como, ¿no?, modificar bastante el sueldo real o separar dinero sin que el otro lo advierta. A ver, las trampas en números. El 31% admitió haber cometido algún tipo de infidelidad. Se trata de comportamientos, el que habíamos dicho, los que uno de los miembros de la pareja miente o no oculta información sobre el dinero en común. Un 53% mintió sobre el valor de una compra. Decir que salió menos de lo que costó, por ejemplo, es una de las como estrategias más usadas de engaño financiero. Y el 34% admitió que ocultó ciertas deudas, ¿no? Se trata de uno de los comportamientos más graves porque puede comprometer la economía familiar. Ahora sí, vamos con los datos del tiempo. Son 13:29 que tenemos de temperatura, 13 grados, sensación térmica también. Hoy va a estar mayormente soleado, la máxima será de 14, nublado esta noche con una mínima de 7 grados. El pronóstico extendido nos dice no hay avisos así de lluvias. Las máximas va a haber sol, un poco nublado, tal vez lluvias para el domingo. Y las máximas rondarán los 16 grados. La salida del sol es a las 7:57 y la puesta del sol 18:01. Ahora sí, vamos a la tanda de las 13:30 y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Espacio publicitario.
Si trabajas en relación de dependencia, ¿podés elegir cambiar tu obra social? Opción A, no, mi empleador decide. Opción B, si mi mujer me lo permite, sí. Opción C, sí, pero tengo que esperar 3 meses. Pasate a Bristol Medicine. Te regalamos los 3 primeros meses y la incorporación inmediata al plan que vos elijas. 0800-444-0453. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. 0800-222-SALUD. 725-83. www.salud.gov.ar. RNMP número 1051. Bristol Medicine. Medicina por Médicos. Una empresa de Bristol Medicine SRL.
Prepárate para una verdadera revolución. Llegó Tu Go, la nueva aplicación gratuita de Movistar que te permite tener tu número de celular en todos lados, en tu notebook, en tu PC o en tu tablet. Solo necesitas conectarte a Wi-Fi para realizar, recibir llamadas y mandar mensajes de texto. Descargala gratis en movistar.com.ar/tugo. Llegó Tu Go, llegó la revolución Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Más información en movistar.com.ar/tugo.
¿Te acordás que hace poco te contamos que los consumidores íbamos a estar mucho más protegidos? Es porque ya implementamos un nuevo sistema de solución de conflictos. Si tuviste problemas con algo que compraste o con un servicio que contrataste y la empresa no te dio una respuesta adecuada, ahora tenés Consumo Protegido. ¿Cómo funciona? Te comunicás con Consumo Protegido y vas a una conciliación donde la empresa, vos y un conciliador van a buscar llegar a un acuerdo para solucionar tu problema. Es gratis para vos y obligatorio para la empresa. Y como el conciliador es especialista en temas de consumo, no hace falta que vayas con un abogado. ¿Viste qué fácil? Los consumidores ya estamos más protegidos. Más información al 0800-666-1518 o www.consumoprotegido.gov.ar. Consumo Protegido, siempre de tu lado. Presidencia de la Nación.
A la hora de proteger sus ahorros, los inmuebles continúan siendo la mejor inversión. Al decidir la compra de una propiedad, usted debe tener en cuenta la situación legal de la misma. Si quiere invertir en forma segura, consulte a su escribano de confianza. Colegios de Escribano de la Provincia de Buenos Aires. Siempre cerca de la comunidad.
Aquí estamos de vuelta con la pregunta que lo define todo. Carla, ¿cuál era el nombre de la madre del gran libertador José de San Martín? A. Gregoria Matorras. B. Marta Albarrás. C. María Josefa González.
Opción A.
¡Correcto! Carla, decime, ¿qué vas a hacer con el dinero?
Lo primero sería darme un gusto, conseguir un trabajo de 6-8 horas en blanco. El deseo de más del 33% de los argentinos, sobre todo los que viven en un asentamiento, es tener un trabajo formal, porque no lo tienen. Para que esto sea un derecho y no un deseo, acércate y participá en la colecta Techo este 5, 6 y 7 de septiembre o entrando en www.techo.org.ar/colecta.
Che, Santi, te quedaste sin piernas en el partido de hoy. ¿Qué onda vos?
Sí, estoy muerto. No me digas nada porque vengo saliendo todas las noches, pero ayer me fui con un bomboncito.
¿Sí?
Y la verdad que no dormí nada.
Oh, ¿eh? ¿Y qué onda?
Increíble.
Me imagino que te cuidaste o haces lo mismo de siempre.
La verdad, no tenía forros encima.
No, pará, déjate de joder. Siempre te vengo diciendo que tenés que cuidarte, usar forro. Y además, te tendrías que hacer el test de VIH.
¿El test de VIH? ¿Te parece?
Podés hacerte el test de VIH en centros de salud y hospitales de todo el país. Es voluntario, gratuito y confidencial. Consultas 0800-333-3444. El test es la única manera de saber si tenés VIH-Sida o no. Elegí saber. Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En Las Cosas Mínimas, además de contarte lo que está pasando en tu ciudad, te acompañamos con buena música y sugerencias para condimentar tu vida. Conversamos de lo que te gusta, te enoja, te aleja o te acerca, y de esas pequeñas cosas que pueden hacer mejor tu día. Nos encontramos los jueves de 16 a 17 en Symphony 91.3.
Estudio de Auditoría Dr. Guillermo Alderucho. Siempre junto al sistema preventivo. Visite su página web en www.auditoria-delmedio-integral.com.ar.
Fin espacio publicitario.
Mirar y descubrir, les recuerdo a nuestros oyentes que todas las semanas subimos las notas que hacemos aquí el programa a nuestra página web, que es www.mirardescubrir.com.ar, y también pueden ver notas o entrevistas de otros programas que se suben al Twitter de la radio, que es @fmsinfo. Seguimos con nuestra sección de técnicas y recursos y vamos a hablar un poco de los castigos y retos, y también las recompensas a los niños en la primera infancia, ¿no? Que va de 1 a 4 años. Y para esto consultamos el libro de Baum y Huber, que nos cuentan sobre las, digamos, verdaderas necesidades de los chicos o de los niños durante esta primera infancia, que habíamos dicho, bueno, es de 1 a 4 años. Estos autores nos dicen que las preguntas que de repente con más frecuencia formulan los padres son, sí, los castigos pueden dañar la relación con nuestro hijo y si existe el peligro de que con el castigo se quiebre la voluntad de los chicos. Sobre todo teniendo en cuenta la vehemencia, ¿no? Es un tema que hablamos muchas veces, con la que los chicos reaccionan a veces ante un límite, y o un límite muy severo o a un castigo. A ver, ¿conseguimos con los castigos que un niño pequeño comprenda lo que queremos? Bueno, la meta de estas medidas, dicen estos autores, es que el niño sea consciente de lo que puede hacer y de lo que no, ¿no? Y hasta el cuarto año de vida todavía, digamos, no pueden como valorar si su comportamiento es bueno o no, ¿no? Cuál es la causa y cuál el efecto, digamos, de algo. Y tampoco lo que siente la otra persona, ¿no? En esta edad está... Los niños están tratando de averiguar la relación entre determinadas cosas. Y si como padres castigamos o recompensamos a un hijo en este momento con la esperanza de que entienda el motivo de su acción y de algún modo apelamos, digamos, a su conciencia, ¿qué pasa? Bueno, le estamos exigiendo algo que todavía no puede hacer, ¿no? Para estos autores, Baum y Huber, los castigos y las recompensas no son como muy buenos pilares sobre los que apoyar, digamos, la educación en esta etapa de un niño chiquito, pequeño, ¿no? Empleados, digamos, ellos dicen, bueno, de forma muy dosificada, los castigos pueden contribuir a romper como un comportamiento difícil, pero si en una familia se somete habitualmente a los chicos a castigos severos, solo se endurece el ambiente de la casa y a largo plazo los chicos reaccionarán con, van a reaccionar con miedo o con indiferencia. ¿No? Lo más importante de un reto, un castigo, es que los niños, recordemos que hablamos de los más chiquititos, de 1 a 4 años, no se sientan rechazados. Es decir, nosotros como debemos reprender el comportamiento de un hijo, pero no a nuestro hijo mismo. Es un tema que hemos hablado muchas veces cuando hablamos de límites, y de ese modo la relación con él no va a sufrir como ningún daño. Cada vez que un niño se enfrenta al adulto, siente su propia fuerza y eso como contribuye a su fortalecimiento, ¿no? Pero para que sienta esa fuerza, por supuesto, no es necesario que venza, ¿no? Ya que si el niño sale vencedor, entonces tiene el poder en sus manos, algo que sabemos no es deseable. Podríamos también como ahorrarnos muchas confrontaciones si observamos, si miramos con atención si es que un hijo está haciendo algo realmente grave, ¿no? Tal vez o podemos discernir, ¿no? La mayoría de las veces los chicos pequeños no tienen malas intenciones y lo hemos dicho, solo actúan acorde a sus, digamos, ansias de investigar y de descubrir. Si nuestro hijo, por ejemplo, agarra, un ejemplo que he dado muchas veces, una lata de galletitas, no por eso necesariamente es desobediente. A lo mejor no quiere comerse ninguna o no pidió permiso o agarró algo que no preguntó si podía, sino que de repente, en este ejemplo de la lata de galletitas, sino que está como fascinado, ¿no? Cuando son muy chiquitos, por el tono brillante de la lata, o simplemente quiere ver lo bien ordenadas que están las galletitas dentro de la lata, ¿no? Y sobre los castigos, bueno, en principio decir que los castigos en los que se los priva a los niños de actividades que les gustan hacer solo tienen sentido con los chicos mayores, no en esta etapa de primera infancia, y cuando son más grandes se pueden hacer acuerdos, ¿no? Recordemos que los niños pequeños viven sobre todo en el presente, y un castigo, un reto, ¿no? Muy largo es como una carga demasiado fuerte para ellos, y además son incapaces de comprenderla, ¿no? Y de verdad es realmente, este tema es muy extenso y hay muchos tipos de castigos acordes a diferentes ejemplos o situaciones. Y la sugerencia, bueno, hay que estar atentos también al castigo desde la impotencia o las amenazas, que en general surten poco efecto en los chicos pequeños, ¿no? Es un tema que hemos hablado muchas veces aquí en el programa y lo vamos a seguir haciendo. Para cerrar este tema, quiero agregar a modo de reflexión dos situaciones que a menudo los padres gritan en los momentos de retar a su hijo. Lo sabemos, pasa, y de acuerdo a las situaciones o los días que tengamos, pero esto es algo que los chicos tardan muy poco en adaptarse o acoplarse, de modo que lo único que se consigue es que muchas veces la situación se agudice todavía más. Y otra cosa para estar atentos es tener mucho cuidado con el chantaje de privarles de amor como medida de intimidación, ¿no? Es algo que uno dice no, pero hay ejemplos y cosas en lo cotidiano que lo hacemos. Por ejemplo, si haces esto, papá o mamá no te va a querer tanto, ¿no? Esto es realmente medio desastroso, ¿no? Porque para el niño el amor, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, el amor de los padres pasa a representar en estos casos, o de este modo, una fuente de inseguridad. Es algo que no es lo deseado, y por este motivo la sugerencia nunca debería emplearse como método intimidatorio. Ahora vamos a un tema musical y enseguida volvemos aquí en Mirar y Descubrir.
Saying that I'll choose another way. am I wrong? Thinking that we could be something for real. Now am I wrong? Trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. That's just how I feel.
Que es un aspecto tan fundamental para crecer y aprender.
Vamos a mirar y descubrir. Seguimos en técnicas y recursos. Vamos a ver cuatro maneras de evitar actuar desde un doble discurso con un hijo, ¿no? Veremos algunas claves y recursos que nos brinda James Bluestein en su libro Listas para Padres, qué hacer y qué no. A ver, una de estas maneras de evitar actuar con un doble discurso con un hijo es estar atentos en la práctica, ¿no? A los mismos parámetros que establecemos para nuestros hijos, ¿no? O sea, seamos un ejemplo, ¿no?, de determinado comportamiento y valores que queremos que un hijo desarrolle, ¿no? Hagamos que nos vean actuar en forma honesta, amable, prolija, agradable, paciente, considerada, ¿no?, y autoprotectora, ¿no? Todo un logro y solo alguna de estas, ¿no? Por supuesto, hagamos que nuestros hijos vean cómo nos hacemos cargo de nuestros errores, también, o reparamos o reemplazamos cosas que se rompieron, por ejemplo, o pedimos información o ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Y también algo importante es que demostremos nuestra resistencia a culpar, ¿no?, a comprometer nuestra integridad o desechar las soluciones fáciles. Otra manera de evitar actuar con un doble discurso con un hijo es tener conciencia de cómo hablamos a nuestros hijos, fundamental, ¿no? Asegurarnos de que nuestro comportamiento, lenguaje, actitud, tono de voz y también el lenguaje corporal sean congruentes con lo que nosotros estamos dispuestos a tolerar de parte de ellos, ¿no? La clave puede ser que tratemos de hablar con un hijo con el mismo respeto, ¿no?, y consideración que empleamos con un adulto que apreciamos y valoramos mucho. Otra manera es tener en cuenta, ¿no?, las cosas que nos molestan de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente sancionamos a un adulto por comer muy rápido? Otro ejemplo que di yo también muchas veces de poner esa crítica que hacemos con los chicos cuando comemos, de poner mucho ketchup sobre las papas fritas en lugar de servirlo en su plato, ¿no?, o por querer usar el mismo color de ropa todos los días. Bueno, hay muchos ejemplos como estos, cotidianos, que hacemos y estamos en doble discurso con nuestros hijos. Y por último, la cuarta manera de evitar actuar desde un doble discurso es recordar que nuestros hijos, ¿no?, necesitan y responden a motivaciones positivas, tal como nosotros lo hacemos. Ahora sí, vamos a un tema musical y después volvemos con la agenda Quién Mirar y Descubrir.
You make me. Oh. Mirar y Descubrir invita a reflexionar sobre los modelos vinculares y las dimensiones de la crianza en la sociedad actual, con un objetivo definido: brindar diferentes recursos, herramientas, contenidos para la crianza de los niños. Llámanos 4732-1122.
Mirar y Descubrir, seguimos con la agenda. Y bueno, se vienen las vacaciones de invierno con los chicos y hay propuestas para disfrutar estas vacaciones de invierno en San Isidro, y que el municipio de San Isidro ofrece una variada programación de actividades para que disfrute toda la familia, ¿no? Hay muchos, en la agenda hay propuestas de comedia musical, cine, circo, museos, juegos, ¿no? Y muchas actividades para esta fecha del 18, que va del 18 de julio al 2 de agosto. A ver, de toda la cartelera que tiene, propongo, bueno, está el Teatro del Viejo Concejo, que vale hacer lío congelados. Es una propuesta que hay una pantalla gigante que invita a las familias a hacer lío, a jugar, a divertirse, a imaginar canciones originales y también como divertidos personajes. En esta aventura congelada, la propuesta. Esto es el Teatro Viejo Concejo, 9 de julio 512, San Isidro, y va a estar los días sábados, para este fin de semana, justamente sábado 18 del 7 y el domingo 2 del 8. El horario es a las 15 y a las 17. Las entradas están disponibles una hora antes de la función. ¿Qué más tengo para recomendar? El Museo de Porredón, también hay propuestas. Perdidos en el museo. En el Museo Porredón hay fantasmas, monstruos, animales y bocas y ojos que esperan ser encontrados. Esta es la propuesta que invita al museo a descubrir estos tesoros que se esconden en las salas y jardines de la casa. Ellos dan la pista y uno pone el ingenio. Esto va a ser todos los martes y jueves de vacaciones de invierno, y el horario es de 14 a 18. Es una actividad gratuita para chicos entre 5 y 12 años y no se suspende por lluvia. Está la dirección del museo, es Riverinde Arte 48, acá Suso. También están Los Secretos en la Barranca, que son todos los terceros sábados de cada mes, justamente este sábado 18 de julio, el horario es a las 15. Y también es una actividad gratuita. También tengo la Quinta de los Ombúes, que es Adrián Becar Varela 774. Durante las vacaciones, los martes, jueves y sábados y domingos de 15 a 17, bueno, el museo abre sus puertas para descubrir los objetos y aprender con las exposiciones. También en la propuesta dice que se recomienda traer lápices de colores para divertirse mientras los chicos buscan por toda la casa y recorren el jardín con vista al río. Me pareció linda para ir en familia también. Y en Villa Ocampo también otra propuesta, hay un encuentro con cuentos, que hay distintas propuestas para disfrutar los rincones de una casa con historia de teatro de sombras, objetos, también títeres, música y taller literario. Habrá también un sector de Plaza Blanda para los más chicos. Esto, bueno, digo, es los miércoles, viernes, sábados y domingos. El horario es 13:30 a 17:30. Y digo la dirección, Villa Campo, El Hortondo, 1837 Becar. Para la semana que viene van a seguir las propuestas para esta agenda cultural dedicada a las vacaciones de invierno para ir con los chicos y en familia. Ahora sí, nos despedimos. Perdón, tengo libros también para recomendar. Que traje un libro que he recomendado muchas veces, Poner Límites, una forma de dar amor, alternativas para lograr que su hijo obedezca. El rigor no es el único camino posible. Esto de Rosendo, de Editorial Concepto. Tengo otro también que me gusta mucho, de Meg Mecker, que es la autora de Padres Fuertes, Hijas Felices, 100% chicos o 100% varones, 7 claves para que crezcan sanos y felices. Repito, de Mecker, y esto es de Ciudadela. Y también tengo otro libro, Hijos Perturbadores, Negativistas y Desafiantes, Los Riesgos de la Autonomía Anticipada. Estos autores, Fernando Osorio, y de Colección lazos. Ahora sí, nos despedimos. Los espero a todos los oyentes, como siempre, todos los jueves de 13 a 14 horas aquí en Radio Symphony. Que tengan un muy lindo fin de semana y un placer que nos hayan acompañado, y será hasta muy pronto. Chao.